Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara de Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazuela Izalde. Pues hoy vamos a abordar un tema interesantísimo, que es una vida libre de violencia. Y como invitada está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien también es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a quien agradecemos su tiempo. Gracias, Carmen, por estar con nosotros y por siempre estar dispuesta a platicar sobre estos temas pues tan delicados, tan fuertes. Pero bueno, ahorita entramos de lleno al tema. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuechepe Gómez en controles técnicos por su apoyo en esta transmisión. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, el derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tenemos todos nosotros a que ninguna acción o omisión basada en el género pues nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como el privado. Como mujeres tenemos derechos al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos nuestros derechos humanos, libres de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que nos hagan sentir o nos hagan menos. En este sentido, tenemos derecho a que se respete nuestra vida, nuestra integridad física, psicológica, moral, nuestra libertad y seguridad personales, a no ser sometidas pues a malos tratos, torturas, a la protección familiar, a la igualdad ante la ley, a la libertad de asociación, creencia y religión, a ejercer nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y pues a ser tratadas sin discriminación, a no ser educadas y valoradas ante patrones estereotipados que desafortunadamente seguimos viviendo día con día. Carmen, es un gusto tenerte. Gracias. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carmen?
Gracias, buenas tardes. Pues que es un tema muy profundo, muy controversial, un tema que de alguna forma lo sabemos porque lo vemos en las noticias, o los vivimos, o lo escuchamos, pero que de alguna forma también hay otra parte de las personas que creen que eso no existe porque a lo mejor no lo viven, o creen que es muy exagerado, o porque no, la violencia, como dijiste, o sea, se experimenta de diferente forma. Entonces, mucha gente cree que la violencia solamente son golpes. Entonces, la violencia es de otra forma. Entonces, como a veces no la vivimos, creemos
que no nos
pasa y que no nos atañe, exactamente. Y que va desde, pues, cómo hemos sido educados, ¿sí? Ahorita, pues, ha escuchado tanto de que ir cambiando estos modelos de educación, que la ancla, que el coscorrón, que es violencia,
el cinturón,
y que muchos dicen, bueno, pero si a mí así me educaron y no estoy loco ni traumado, ni pues no, a lo mejor no lo estás así porque no te has analizado, pero al final del día son comportamientos que sí pueden mermar en las personas, ¿sí? Y que ahora el reto es como primero darte cuenta, ¿sí? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo estás ejerciendo violencia? Y empezar a cambiar a otro paradigma de educación. Muy complicado, pero no creo que sea imposible hacerlo.
De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, ahora con la educación con los más pequeños, este cambio de paradigma y comportamiento que hasta las escuelas han tenido en cuanto a la educación, donde ya se les dice no al bullying y se busca la protección de los otros niños. Entonces sí es como esa semillita que necesitamos para poder cambiar esta dinámica tan terrible de violencia que se ha ejercido pues durante todos los tiempos, ¿no? En contra de la mujer.
Sí, siempre, y que vuelva lo mismo, que ahora dices, ay, es que ¿por qué ahora empiezan a hablar las mujeres? ¿O es por qué ahora se empiezan a quejar? Pues lo hacíamos también antes, pero no éramos escuchadas, y antes la violencia era lo oculto, o sea, tú sabías que la violencia se vivía en casa y el siendo casa es un ámbito privado que nadie podía meterse, ¿sí? Y dichos como los trapos sucios se lavan en casa. Exacto. Entonces que nadie se enterara. Entonces la violencia siempre ha existido, pero era ocultada. Ahora, con estos avances tecnológicos, te das cuenta de muchos casos. Hablábamos ahorita del caso de la maestra que dando clases en línea fue violentada. O sea, y ya es abierto. Sí, entonces ahora es como el reto, o sea, ¿qué vamos a hacer? No nada más a nivel colectivo, sino también a nivel individual.
Así es, Carmen, porque de ese tema que hablábamos, donde ella está dando sus clases en línea y de repente se oyen los gritos y el maltrato por parte de su, pues, su esposo y todos los niños que estaban teniendo la clase en línea, pues escuchando y viendo todo esto, pues sí es por demás terrible. Y como bien lo dices tú, o sea, siempre la violencia de alguna manera se ejerció de las puertas para adentro. Entonces nada más la familia sabía todo lo del infierno que pasaban, ¿verdad? Pero ahora, pues obviamente la, por los medios de comunicación y por la apertura que hay en cuanto a pláticas, y porque se está terminando esa cultura del silencio, que es importantísima, que es la única manera que tenemos para irnos ayudando unas con otras.
Sí, no es... No es tampoco que se trate que nos protejan más a las mujeres que a los hombres, porque también luego se cae en esos pues temas contradictorios de que ay, los hombres también tienen derecho. Claro que sí. Sin embargo, las mujeres históricamente hemos sido un grupo muy vulnerable, ¿sí? y se ha ejercido violencia en nosotros de múltiples formas. Sí, entonces ahora sí es hablarlo, como tú dices, desde el tema en que alguien te viene a decir qué es violencia, ¿sí? Porque muchas mujeres viven, y te digo porque yo lo he visto cuando llegan aquí a cuestiones de una denuncia, cuando les empiezas a hablar de qué tipos de violencia hay, cómo se ejerce la violencia, es así como que, pues no sabía que eso era violencia, ¿sí? O sea, como que les abres el panorama de decir, pues sí lo viví, o lo vivió mi mamá, o mi tía, y entonces empiezas como a darte cuenta de que sí estás viviendo en una situación de violencia, que es difícil también salir, porque viene la otra parte, que muchos juzgamos y decimos, ay, está ahí porque quiere, o porque, ay, los hijos, o quién la va a mantener, o... Sí, o sea, son muchas cuestiones que a nivel emocional, psicológico no se ven, pero sí hacen que la persona quede enganchada a una situación de violencia.
Carmen, y más si hablamos de los ciclos de violencia, como dices tú, una, que no detectamos la violencia, a veces no sabemos ni qué es violencia, y la violencia puede ser tan sutil, Carmen, que a veces ni la detectas, tú dices, ay, mira qué buena persona mi pareja, mira, no quiere que vaya a pagarle el agua ni la luz porque que no me moleste yo. No es eso, o sea, pero puede ser tan sutil que ni cuenta nos damos realmente el grado de violencia que se ejerce en contra de nosotros.
Sí, sobre todo esa parte, o sea, y es como una línea bien delgada, porque luego es esa parte de, pero soy tu pareja y es una relación de pareja, sí, pero en una relación de pareja creo que la sensación debe ser de libertad. Sí, y ojo, porque ay no, se malinterpreta siempre la libertad con el libertinaje. Hablar de libertad no es que yo me vaya y me vaya a acostar con miles de hombres o que ande con mis amigas y borracha y no. O sea, la libertad es hablar yo con mi pareja en confianza y decirle cómo me siento, cómo me hace sentir ciertas actitudes que él hace, sin caer en una discusión. Sin caer en gritos, insultos, peleas. No, o sea, es compartir con la otra persona, ¿sí? Y hacer cambios en la conducta si es que queremos hacerlos y si es que eso nos va a funcionar. Pero es muy complicado porque en estas educación machista, ¿sí? Que también nosotros las mujeres hemos abonado y que tenemos que empezar a romper también esa parte, es dialogar. Sí, es dialogar, es hablar cómo me siento, escuchar al otro también, porque siempre es que no me escucha o tú quieres hablar siempre, sentarnos tranquilamente. Y empezar, fíjate, siempre digo, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, es más, hasta el tono de la voz que estás usando, puedes modular, porque siempre es, si tú empiezas con un tono de voz fuerte, la otra persona lo va a hacer igual. Y va a empezar a subir hasta que llegan gritos, insultos, o sea, es también conocerte tú, ¿sí? ¿Sabes qué? Me estoy empezando a enojar, hay que tomarnos 5 minutitos, relajarnos y volvemos a hablar, ¿sí? O sea, tratar tú de contenerte, no es justificar de yo soy violento, así soy y no puedo cambiar. Claro que podemos cambiar las personas.
Oye, Carmen, y más sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, ámbitos familiares, entonces que de repente se escala la violencia más o los gritos a más, pues ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? O sea, son conductas aprendidas que al final no podemos decir a nuestro hijo, no lo repliques, lo van a hacer. Entonces, si uno se pregunta, ¿pero por qué tenemos tanta violencia? ¿Por qué hay tanta violencia que se ejerce, por ejemplo, en no nada más en lo privado, sino en lo público? Porque pues es parte de lo mismo.
Sí, o sea, y como dicen, los hijos somos reflejos de los padres, ¿sí? Entonces, no hay que... Mira, tengo una amiga que siempre dice, okay, está bien que los niños vayan a terapia, pero los primeros que tienen que ir a terapia son los papás. Porque los niños son la esponjita, ellos están aprendiendo, ellos están observando. ¿Cómo le dices a un niño que no le tiene que gritar a su maestra cuando tú como mamá vas e insultas a la maestra? O sea, es incongruente. Y los niños ahorita pues dicen, o sea, ¿cómo no puedo gritar? ¿Cómo no puedo pegar? ¿Cómo no puedo decir groserías? Y va mi mamá y hace todo eso, o va mi papá y grita, insulta y... O sea, es como el círculo. Y si nos vamos nosotros a vernos cómo nos educamos, somos iguales que nuestros papás, ¿sí? Entonces, el reto es ver esa parte, o sea, cómo fui educado, qué me sirvió, qué no me sirvió. Y no caer tampoco en esta onda que luego dicen los papás, yo no voy a ser igual que mi mamá. Porque inconscientemente lo tienes tan arraigado que un día te volteas y dices, estoy hablando igual que mamá. Claro, soy igual que mi mamá y estoy gritando. Y eso. Sí.
Exacto.
Y es que como no tenemos otra forma, no tenemos como otra ventanita de ver, esto es diferente o cómo compararnos en lo positivo. O sea, en automático caemos en lo mismo, pero porque lo tenemos súper arraigado a nivel psicológico.
Oye, Carmen, y también como dices tú, ser capaces de desarrollar el pensamiento crítico y la autorreflexión para darnos cuenta de que, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿este comportamiento es mío o no? ¿Es lo que quiero para mis hijos? ¿Sí o no? No. Entonces, sí, hacer el esfuerzo y transformarnos nosotros como padres, porque como bien lo dices tú, también nosotros hemos abonado mucho a las cuestiones machistas, a esos puntos de vista que siguen imperando en el mundo, donde no optamos... tal vez al 100% por la igualdad sustantiva que tiene que haber. Seguimos con el hecho de que es tu hermana, sírvele, lávale la ropa a tu hermana, X. O sea, imagínate nada más de qué estás hablando.
Sí.
O sea, nos vamos atrás, ¿qué te gusta? ¿500 años? ¿A los estereotipos?
Sí.
Pues no, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos se comporten de una manera diferente si lo que están viendo es eso?
Sí, y aparte es, pues, cambiar, pues, esa parte. Si tú ya te diste cuenta que estás en una relación donde hay violencia, es difícil, claro que es difícil terminar una relación. O sea, te duele y lo vas a sentir, claro. Pero tienes que ver todas esas áreas en las que impacta vivir en violencia. Porque luego terminamos siendo las mujeres, es que yo no quiero que mi hija repita la misma historia que yo. O sea, ¿cómo no quieres que la repita? Si está viendo que su mamá aguanta un maltrato o aguanta por los hijos. O sea, son como esas justificaciones para tú como adulto no hacerte responsable de tomar una decisión, ¿sí? Yo creo que si hablas con tus hijos lo van a entender, que a veces las relaciones de pareja no se dan, pero no significa que no puedan tener un vínculo por los hijos, ¿sí? Que igual a lo mejor no van a llegar a ser super amigos en un año, pero tal vez adelante sí, o sea, porque tienen hijos, ¿sí? Entonces es también como esa parte y también el diálogo. O sea, te digo, así porque es. Muchas veces es como utilizar también a los hijos para, es que él me fregó, pues me lo friego. O ella está saliendo con alguien más, pues me la friego, por medio de los hijos.
Sí, como tipo
y los
venganza.
Hijos, claro, tipo venganza. Entonces los hijos están viviendo todo eso. Entonces en lugar de... como adultos, ¿sí? Sentarse, dialogar, oye, ya esto no funciona con pareja, pero tenemos un plan de vida por los hijos, ¿cómo nos vamos a organizar? Cuestiones de dinero, cuestiones de educación, son muchas cosas, yo sé que son muchas cosas, pero nada de eso justifica que tú aguantes estar en una relación de violencia, ¿sí? Porque al final del día, aunque tú no lo hables, tu cuerpo lo transmite, ¿sí? Se te ve tu cara de amargura, tu voz, todo. Entonces no lo hablas y empiezas a enfermarte, colitis, gastritis, miles de cosas que luego dices, ¿pero por qué? Si yo como sano, pues no es solamente tu organismo, es tu mente revolucionada.
Tu estado emocional y esa paz que no tienes tal vez, ¿no? Al estar sometida a tanto estrés y tanta violencia. Y como dices, Carmen, si tu cuerpo lo transmite, o sea, si tu cuerpo va a decir, ¿no?, el estado en el que te encuentras, imagínate la percepción que tienen los niños de ti. Aunque tú les digas que es maravilloso y no pasa nada, pues obviamente saben que sí pasa, o sea, que la situación está difícil,
sí.
¿No?
Oye, y es pues claro que sabemos, y nosotros a lo mejor nos dimos cuenta, a lo mejor te tocó a ti la cuestión de la ley del hielo entre los papás, y ya lo ponían a uno, y dile a tu papá, estando en la misma mesa, dile a tu papá que mañana tenemos esto, y el papá, dile a tu mamá, o sea, ¿cómo? Eso es violencia, ¿sí? En lugar de hablar, y pues los hijos están... Claro, educándose aprendiendo. Así, aprendiendo eso. Entonces, ¿cómo dices tú? Que mi hijo sea mejor que yo, pues...
¿Cómo?
¿Cómo? O sea, que dialogue. ¿Cómo? Si tú no le enseñas a dialogar. ¿Cómo? Si tú no le enseñas a resolver problemas, a lo mejor simples. Y claro que una relación de pareja es complicada, como todas las relaciones. Tienes una relación con tu jefe y va a ser complicada. Pero tienes que aprender, primero como decíamos, o sea... A ver, ¿cómo estoy funcionando yo? Es que no me gusta hablar porque no me gusta enfrentarme. A ver, entonces busca otra forma.
Herramientas.
Exactamente, en las que tú puedas dialogar qué te gusta, qué no te gusta. O sea, qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Mira, siempre les digo yo, los matrimonios al final del día son un contrato. Es un contrato que lo tienes que renovar y no yendo a la iglesia, con respeto de quien cree en la iglesia, ¿no? Pero sí es un contrato que tienes que renovar cada cierto tiempo. ¿Sabes qué? Mira, ya cumplimos esta parte. Ahora a mí me gustaría abonar esto o cambiar esto o nuestros hijos de esta forma. Ahora tenemos más tiempo. Sí, o sea, dialogar. Pero le dices a la gente, es un contrato y uy, no, se espantan.
¿Cómo?
Porque
¿un contrato?
¿Cómo?
Pero...
Sí, sí. Lo vendes de otra óptica, a lo mejor hasta legal, ¿no? Y no es como la cuestión emocional. Porque todas las personas cambiamos, todos los días cambiamos.
Claro
que y sí. Las relaciones cambian y tienes que modificarte, si no... No avanzas.
Carmen, pues con esta información tan interesante nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos, ¿te parece?
Sí.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si no se acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema Una vida libre de violencia y como invitada está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien también es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a quien agradecemos su tiempo. Carmen, a la par de esta pandemia que hemos tenido del COVID-19, pues hubo otra pandemia muy fuerte en México que fue el incremento de la violencia familiar, a grados extremos, porque como que estamos preparados para muchas cosas, pero no estamos preparados para la convivencia 24 horas por los 7 días de la semana.
Pues sí, es complicado, o sea, y te obligaron a encerrarte, entonces te obligaron a aprender, o sea, hubo quienes, sí, en la marcha se adaptaron y se redescubrieron como papá, como pareja, como persona, qué me gusta, dónde estoy, qué hago, si estoy... pues siendo feliz o no, y cambiando, pero hay quienes sí les mermó y se volvió en esta cuestión de violencia, el enojo, los gritos, los insultos, y creo que sí fue muy complicado, y eso nos habla de cómo nosotros como individuos estamos manejando nuestros índices de frustración, nuestra tolerancia, qué tan tolerantes somos en primera a nosotros mismos y en segundo a convivir con las demás personas. Y es todo un reto, y ha sido todo un reto porque no nada más es la cuestión de la violencia, también otros trastornos que se han desarrollado y que son más complicados también, ¿sí? Entonces sí es la afectación, no nada más a nivel físico con esta situación del virus, sino a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿sí? Y cuánta gente que siente, porque lo sentimos, o sea, tú sientes que algo no está bien, sin embargo, no encuentras a lo mejor la forma de cómo dialogar, no encuentras la forma de buscar ayuda sin creer que te están estigmatizando, porque siempre es acudir al psicólogo, es decir, estoy loco, yo no estoy loco, no me funciona. No, o sea, es simplemente como reorientarte o ayudarte, pues a descubrir ahora quién eres, ¿sí? ¿Cómo te ha afectado esta situación? ¿Cómo lo estás asimilando? ¿Cómo te estás comportando con las demás personas?
Como dices tú, reaprender.
Porque si es un reto, o si ha sido un reto muy interesante y muy importante, yo creo que para toda la familia. Desde el conocerse mejor, porque la convivencia obviamente también te obliga, pues, a estar juntos 24, te obligaba, ¿no? El año pasado, a estar juntos, pues no podía salir a trabajar, entonces, si era como redescubrirte, pero también hubo situaciones, pues obviamente, violentas en contra de los miembros de la familia, desafortunadamente en contra de niñas, comparado con el resto de los miembros de la familia, donde se dio el, pues desafortunadamente, el abuso sexual infantil, entre otras. Entonces sí era más que redescubrir, también era ese grito de auxilio de pedir ayuda, de no saber cómo, de estar atrapado con tu agresor en tu casa, y de ver qué, de qué manera lo podías hacer. O sea, era un reto en todos los sentidos.
Y es todavía, porque no mucha gente habla, y volvemos a lo mismo. O sea, no hablamos de la violencia, y entendiendo que la violencia puede ser sexual, ¿sí? ¿Cuántos niños que son tan vulnerables, sí, y que son víctimas de agresiones sexuales y que no lo hablan porque en primera les hacen creer que nadie les va a creer, ¿sí? En segunda, pues es mi papá, ¿sí? Y en esta idea de que mi papá tiene derecho a hacerme cualquier cosa, pues lo hacen, ¿sí? Y los niños, pues, oye, si las mujeres ya somos un grupo vulnerable, imagínate los niños que todavía no tienen ciertas nociones de lenguaje, que a veces no saben con quién dirigirse, que definitivamente son dependientes de los adultos. Entonces, en esta dependencia, los niños entienden que está bien lo que les está sucediendo, ¿sí? Porque no hay alguien que les diga que no es lo adecuado, ¿sí? Que lo hablen, que les ayuden. Y es un tema, pues, bien, bien complicado.
Como lo mencionamos, el establecer y platicar con nuestros niños desde muy joven, de muy temprana edad, y el establecer, pero ¿cómo lo hacemos como padre al decirle al niño, pues esto no es correcto, esto es correcto, que nadie te toque aquí, que nadie te toque allá? O sea, ¿cómo crearle esa protección, aunque sea tu papá o tu mamá, Carmen? O sea, indistintamente, ¿cómo él reconocer? ¿Cómo enseñarle a reconocer a él lo que sí y lo que no?
Pues yo creo que es un reto porque, pues, las mamás todo el tiempo le dicen a los niños que no les deben de agarrar esa parte, esas partes íntimas. Pero como los niños a ciertas edades, su pensamiento no es abstracto, entonces no tienen idea qué se va a sentir o qué se va a hacer. O sea, simplemente dicen, no te dejes agarrar por nadie. Pues sí, pero a veces no les dicen que el que los va a agarrar es su abuelito, o es su papá, o es su mamá. Y entonces los niños, pues en esa idea de, pues es mi mamá y me está cuidando, acceden, ¿no? Aquí lo importante es, pues en primera, empezar a dialogar con niños de temas de sexualidad. Y ojo, a edades, ¿sí? Porque no podemos darles información a todos los niños así indiscriminadamente sobre sexualidad. Porque va a haber niños que todavía no tienen esa cuestión psicológica para aceptarlo. Mira, y ahorita me viene a la mente un ejemplo de una amiga que su hija en la escuela, la niña de 8 años, 9 años, les empezó a hablar la maestra sobre la menstruación. Y les empezó a decir, para mí no fue la forma adecuada de abordarlo, ¿sí? Porque la niña estaba totalmente estresada de que iba al baño y, mamá, es que me va a salir sangre, ¿y qué voy a hacer? O sea, la niña duró días estresada preguntándole a su mamá, pero mamá, es que ¿qué tengo que hacer? Y dame de una vez una toallita, sí, y dame... Sí, o sea, y a mí la verdad, digo, no fue lo más correcto, ¿sí? Porque está bien que hay niñas que empiezan sus periodos menstruales muy temprano, pero por regla general es la edad, exactamente, no es a los 8. Entonces, es como ir abordando temas adecuadamente, ¿sí? A los niños, empezar desde el principio. Siempre, hablar a los niños las partes de tu cuerpo como son, ¿sí?
Sin ponerle sobrenombre.
Porque hubo otro caso también de una niña que su mamá le decía galletita a sus genitales. Entonces hubo un abuso por parte del maestro y la niña lo hablaba. La niña le decía a sus maestros, es que tal maestro se come mi galletita.
Y nadie sabía de qué estaba
hablando. Pues sí, qué bien. O sea, qué bien que le compartas tu galletita, ¿sí? Hasta que empezaron a haber cambios en la niña, que ya le llamaron la atención a la mamá y fue que le hablan, oye, haz esto con la niña, ¿sí? Es que le decimos galletita a su genital. Entonces imagínate el abuso y todo el mundo creyendo que galletita se refería
a la
galleta de comer. Sí, entonces desde ahí, ¿sabes qué? Diferenciar es la parte de tu cuerpo, la tienes que cuidar, la tienes que cuidar de esta forma. No darles miedo, porque también nos infunden el miedo a hablar sobre nuestro cuerpo, ¿sí?
O como
es tabú. Tu cuerpo. Ay,
no,
tápate.
No quieres escuchar. Exacto.
O sea, y que nadie te vea. ¿Cuántas mujeres crecimos asustadas de vernos nuestros genitales? ¿Sí? Porque era algo malo y pecaminoso. Sí, ahora enseñar a la niña. ¿Sabes que tienes esta parte? Eso sí, va a cambiar de esta forma. No es fea, no es mala.
Es natural.
Es natural. Es natural. ¿Y cómo cuidarla? Desde la higiene. Sí, entonces son muchas cosas que a veces no creemos que impacten en los niños, pues claro que sí.
Oye, Carmen, me vino una pregunta a la mente, porque yo lo he oído platicar con ciertos amigos y amigas y dicen, no, eso no está bien.
Cuando, por ejemplo, la mamá o el papá se mete a bañar y los chiquillos se meten a bañar o las chiquillas se meten a bañar con ambos o con uno de los dos o algo normal y que te vean desnudo o desnuda, ¿qué? ¿Qué efecto tienen los niños? Porque yo no creo que tenga nada de, como dices tú, o sea, nada de malo en el sentido de que no vas a crear tabús. Esto es natural, esto claro. Es lo que es, ¿no?
Pues sí, o sea, hay edades también.
Platícame.
Hay edades en las que pues los papás todavía pueden bañarse con los hijos sin causar esta cuestión de los tabús, ¿no? De que es malo, de que no lo tienes que hacer. Pero siempre les digo yo que el termómetro es tu emoción. ¿Cómo lo sientes? Va a haber niñas que ya en algún punto ellas solas te van a decir, ya no quiero bañarme con mamá o ya no quiero bañarme con... Porque empiezan a desarrollar también esta parte de
independencia,
la independencia, ¿no? Sí, de cuidar también esa parte de su cuerpo. Y es válido. Entonces, ir como mediando y observando, ¿sí? Y creo que, bueno, los que tienen hijos observan a sus hijos y saben los cambios que van teniendo, ¿sí? Y no es tampoco, mira, ¡ay, qué es malo! Yo no considero que sea tan malo, ¿sí? Dependiendo, pues, vuelvo a lo mismo, las edades.
Claro.
¿Sí? Y además también esa parte porque le estás educando a tu hijo a querer su cuerpo, a respetar su cuerpo, ¿sí? A conocer su cuerpo. Sí, no. Exacto. Tener miedo de lo que siente y de lo que le pasa. Al contrario, se crea también el vínculo de confianza. ¿Sabes qué, mamá? Mira, me está pasando esto, o me duele aquí.
Exacto.
O estoy empezando a cambiar. Sí, o sea, pero es cómo se van sintiendo y cómo se van sintiendo también los adultos. Porque llega un punto en que también los adultos es así como que no, creo que no, ya no me voy a bañar con los niños o una cosa así. Pero es entenderlo y respetarlo.
Ok, Carmen, pues nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema Una Vida Libre de Violencia y como invitada está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien también es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a quien agradecemos de antemano su tiempo. Psicóloga Carmen, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, como padres de familia, para poner fin a la violencia contra las mujeres? Porque obviamente hablamos de que la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos.
Pues empezar a analizarnos desde nosotros mismos, escuchar lo que pasa, creer que sí,
porque
pasa.
No creen.
Porque mira, tenemos nosotras desde la vecinita, desde el mismo gobierno que no cree, sí, que está viviendo violencia una persona. Cuando va y lo dice, que definitivamente ha cambiado ya todo el sistema, que va modificando, las personas ya van modificando la creencia que se tiene sobre estos aspectos, que ya no es como antes de que necesitaban verte el moretón o llegar toda desangrada para tomar una denuncia.
Claro.
Ahora ya no, ahora es escucharte, ¿sí? O sea, ¿qué le pasó? ¿Cómo le sucedió? ¿Sí? El diálogo, que la gente está creyendo en estos dichos de la gente que ha vivido la violencia y que se están abriendo tantos foros, ¿sí? Donde se habla y que a lo mejor no nada más son los expertos quienes hablan, somos víctimas que también hablamos sobre lo que se siente, cómo lo sientes, cómo lo vives, ¿sí? Cómo te empiezas a dar cuenta que estás viviendo en una situación de riesgo, porque la parte no nada más es la violencia, es cómo darte cuenta que esa violencia va en aumento, porque siempre la violencia empieza de lo más simple, como dijiste tú, de lo más sutil, que crees que, ay, porque me quiere, y va subiendo, hasta el punto en que llegan a matar a las mujeres, ¿sí? Y que lo hemos visto también, cuántas mujeres hay en nuestro país que han sido víctimas, ¿sí? Y que a veces no volteamos a ver esa parte, ¿sí? Y que la mayoría de las veces los agresores son los mismos esposos. Entonces sí es complicado hablarlo con los hijos, indistintamente del sexo. Sí, tienes que hablar con tus hijos hombres, con tus hijos mujeres, de qué es la violencia, cómo se ejerce la violencia, cómo trabajarlo y ser conscientes de qué forma puedo yo ejercer violencia. Porque todos somos entes violentos, ¿eh? Ah, o sea, y ejercemos la violencia. Desde los apodos, que luego, mira, se va en controversia porque dicen, ay, entonces ahora ya no podemos decir nada, porque todo es violencia. No, o sea, no se trata tampoco de eso. Pero si llega tu hijo y tu hijo te dice, ¿sabes qué, papá? Ya no me gusta que me digas así. ¿Cuánta gente o cuántos hombres o mujeres incluso se ensañan más para que aprenda, para que... No. O sea, si él te está diciendo que le causa incomodidad, escucha a tus hijos, escúchate tú, escucha a tu pareja. Sí, pareja mujer, pareja hombre, ¿qué está sucediendo? Entonces sí es pues empezar a escuchar, hacer tu trabajo de introspección, ¿sí? Cómo he aprendido yo, buscar ayuda, sí, siempre es válido buscar ayuda. Si necesitas atención de un psicólogo, hay muchos profesionales que te pueden ayudar. Igual, si no estás a gusto con ese psicólogo, puedes cambiar a otro. No es que necesariamente tengas que seguir un tratamiento con alguno. Es tu decisión si te sigues sintiendo cómodo o no, cambiar de terapeuta. Pero buscar ayuda. Mientras no buscamos ayuda, no vamos a poder hacer el cambio por completo.
Oye, Carmen,
y esto de que lo que estamos hablando de escuchar y creerle a la sobreviviente o la víctima de violencia. Ahorita que estabas compartiendo con nosotros la información, me llegó a la cabeza esto del riesgo inminente, porque sí ha habido casos donde yo supe de un caso de una chica que sufría violencia extrema por parte de su pareja, que también trabajaba como servidor público, y resulta que ella tenía planeado el día de mañana salirse de su casa. Es decir, el día de mañana me salgo de mi casa porque ya, o sea, ya tenía todo listo. Y pues ese día de mañana nunca llegó. Y es lo que yo también a veces comento con las personas con las que platico, de que a veces estamos en riesgo inminente y lo sabemos como mujeres, pero estás ahí y no te tomas esa decisión y no dices, se acabó. Entonces siguen aguantando esta violencia y obviamente va escalada. Y violencia extrema, ¿eh? Donde le explicas a ella y le dices, no es una cuestión imposible, o sea, ocupas ayuda profesional porque obviamente estás en un círculo vicioso y no estás viendo. Y es terrible el después de las tragedias darnos cuenta de que estabas tan cerca de tomar tu decisión y no la tomaste y terminó trágicamente.
Sí, es que es bien complicado porque luego aparte, mira, en estas dinámicas de violencia entre las parejas, se perciben los hombres con estos estructura de comportamiento violento, saben, sí, y hasta en qué momento su víctima ya deja de ser víctima. Entonces en ese momento ellos también actúan, claro que actúan, cómo se me va a ir, sí, y llegan pues a matar a las personas. Igual las mujeres, llega un punto en que, tú sabes, sí, las mujeres somos educadas o tenemos cuestión psicológica diferente a los hombres y podemos soportar muchas cosas, sí, pero llega un momento cuando la mujer dice no, es no, y ya no hay vuelta atrás. Y es en esa dinámica de violencia, pues se perciben las partes y llega la violencia extrema. Que también es complicado porque en estos ciclos de violencia muchas veces las mujeres en su mayoría son aisladas, ¿sí? Empiezan a tener contacto con la familia, con las amigas, sí. Entonces, ¿qué pasa con los agresores? Saben que aislándola es más fácil vulnerarla y es más fácil agredirla y que no va a haber nadie que le pida, que pueda auxiliarlas, ¿sí? Entonces, también es esa parte, ¿cómo la red de apoyo? ¿Qué red de apoyo tienes? ¿Y quién puede ayudarte? Si terminaste una relación, si es más, vas a ir a sacar tus cosas, busca tu red de apoyo, no ir sola, ¿sí? Que si te cita, que no ir sola, porque eso te convierte en un punto vulnerable y te pueden hacer muchas cosas. Mira, hay un cambio, hubo una reforma a la cuestión del feminicidio, la investigación del feminicidio, a partir de un caso en México de Mariana Lima, donde después de que ella vivió tanta violencia con su pareja, servidor público, y ella dice, ya no quiero más esto, y el día igual que decide ya no voy a regresar, va a sacar sus cosas aprovechando que supuestamente él estaba trabajando, y ese día la mata, ¿sí? Y te digo que la mata porque, bueno, no se comprobó nada, sin embargo, toda la investigación se va
para
ese lado, ¿no? Que al parecer se suicidó. Entonces hay todo el cambio de cómo entender las cuestiones de feminicidio, ¿sí? Y no es porque las mujeres nos sintamos especiales, ¿sí? Es cómo llegan a vulnerarnos tanto, a violentarnos tanto, que incluso muchas mujeres pierden la vida, ¿sí? Entonces es identificar, primero, con qué personas cuentas. Que muchas veces, mira, a veces las primeras personas, por ejemplo las mamás, que fueron educadas, ¿sí? Con otras ideas, lo primero que te dicen es, regrésate a tu casa, es tu marido.
Es tu cruz.
Es la cruz que te tocó cargar.
No, por favor.
Pero nunca escucho que les digan a los hombres, ve y atiende a tu mujer porque es la cruz que te tocó
Exacto.
cargar, ¿sí?
Ay, te trata
y no
mal,
seas infiel.
Para acá,
claro, ¿sí?
Fíjate que
y van y lo a su casa y las mamás los
claro,
atienden
como
y
ya como hijos
claro,
de familia.
Pero la mujer no, mi reina, váyase a su casa. Entonces imagínate cuando esta mujer empieza a hablar de que algo le está sucediendo, pues lo primero que encuentra es el rechazo, ¿sí? De la mamá, de que es su obligación estar con su marido y atender su casa. Entonces, desde ahí se empiezan a derrumbar, pues, la ayuda que pudiera tener. Entonces, si mi mamá sigue en mi casa, ¿sí? ¿Qué puede pasar si voy y denuncio? Y muchas veces también ha pasado que van y denuncian y a veces, pues, los servidores públicos no detectamos que es un riesgo inminente de violencia y que la pareja se da cuenta que ya empezó a hablar, y hemos tenido casos donde las han matado porque ya ellas empiezan a hablar de esta situación de violencia. Pero es muy complicado, y es muy complicado también sacar a una mujer que ha vivido violencia. Sí, porque luego nosotros esperamos, ay, pues que vaya 10 sesiones de terapia y ya, que con eso ya lo va a dejar y que no, o sea, tampoco es así tan fácil, ¿sí? Debemos entender los profesionistas de la salud cómo es un ciclo de violencia, o incluso los servidores públicos, cómo es un ciclo de violencia, entender en qué parte está la mujer, ¿sí? Que no le va a funcionar a lo mejor ir a denunciarlo, con ir a denunciarlo no se le va a resolver nada, con que le pongan medidas de restricción no se le va a resolver nada. O sea, esta cuestión de la violencia va más allá de eso, y es a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, yo les digo siempre, imagínate, 40 años, con lo que has vivido, cómo has aprendido, no te lo vas a sacar de la mente en un año de terapias. O sea, tienes que reeducarte, tienes que sacar todo lo que traes, ¿sí? Para volver a meter información nueva. Es como una computadora, ¿sí? ¿Cómo sacamos tantos programas que a veces no tenemos, que ya no nos sirven? Para instalar otras cosas. Así es nuestro cerebro también. Pero mientras no entendamos eso, vamos a seguir justificándonos de muchas formas.
Oye, mira, y también el hecho de que el hecho de que entendamos los ciclos, como bien lo mencionas, los ciclos de violencia, que son terribles. Y pues sí, si tienes 40 años, de alguna manera, aguantando a tu agresor, pues va a ser imposible que en unos meses o en un año puedas de alguna manera superar esta situación que te tomó tanto tiempo y por la que te dañó tanto. Y hablando de esos ciclos, fíjate que en Estados Unidos dicen, por ejemplo, que hay un aproximado de 7 veces que una mujer, por ejemplo, acude a refugios. 7 veces normalmente regresa con el agresor. La primera vez, la segunda, la tercera vez, la cuarta vez, ¿verdad? 6-7 veces, y definitivamente deja al agresor. Pero imagínate lo que te toma. O sea, todo un proceso, mucho tiempo. Aparte las redes de apoyo, como bien lo dices, el hecho de que no se siga encontrando ese apoyo de pues, tu familia. Y como también lo mencionas, que es súper importante cómo el agresor te va dejando sola, te quita de tus amigos, la familia, te va aislando. ¿Por qué? Porque eres más vulnerable, obviamente, si estás aislada. Entonces, cuando obviamente buscas ayuda, pues no tienes a nadie alrededor. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente habilidosas para darnos cuenta cuando las señales las empiezas a ver y empiezas a decir, esto no es correcto, esto no me parece correcto, me está aislando, porque no quiere que vaya con mi familia, porque no quiere que tenga mis amigos, porque no quiere que trabaje, porque él quiere hacer todo y no me deja salir. O sea, estos son focos rojos
y no pasa nada. Tenemos que buscar ayuda profesional. Tenemos que buscar ayuda profesional. Ni sentirnos con ese estigma de ¿qué van a decir? ¿Qué le importa lo que digan? Como dice un padre que escucho, padre Adam Cotas, ¿qué te importa lo que digan? ¿Te pagan las cuentas? ¿Verdad que no? Pues no te importe. Haz lo que tengas que hacer. Busques ayuda profesional.
Es que las veces que pasa, nos han vendido por muchas generaciones la idea de que la felicidad o la plenitud de una persona viene a partir de una pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta idea, pues podemos aguantar todo por no estar solas, ¿sí? Y a veces eso nos lleva, pues evidentemente, a ser vulnerables a este tipo de personalidades violentas. Ahora van cambiando las cosas, ya la gente empieza a darse cuenta que no es malo estar solo, ¿sí? La gente le tiene mucho miedo a la soledad, ¿sí? Pero cuando la vives, cuando entiendes que no es malo, y no es nada, y disfrutas, y como que ya tú misma como mujer vas teniendo como esos parámetros de qué quieres en tu vida, ¿sí? Cómo quiero vivir, cómo voy a establecer a lo mejor una relación. A lo mejor ahorita yo te puedo decir, sí, me gustaría una pareja, pero a lo mejor que él viva en su casa y yo a la mía, cada claro. quien en su independencia, y no está mal, claro. O sea, no tienen por qué vivir juntos, no tienen por qué casarse, no tienen por qué tener hijos. Es simplemente lo que a cada uno le funcione, y en relación de pareja, lo que a los dos le funcione. Sin embargo, digo, todavía estamos con esta idea de la realización a partir de otra persona. Y entonces creemos que si no estamos casadas, sí, el otro día escuchaba a una amiga que me decía, pero es que luego me vienen estos pensamientos de que es que nadie me va a querer, me voy a quedar sola. Y yo así como que, o sea, tienes 30 años, claro que alguien te va a querer, no inventes, no estás anciana, alguien va a ver. Sí, no te estás muriendo. Alguien va a ver, a alguien le vas a gustar, a alguien te va a querer. Y si no hay, no pasa nada. O sea, nacimos solos.
Exacto.
No tenemos que morir. Imagínate, con alguien, ¿no?
Sí.
Yo digo, ¿cuántas generaciones de mujeres que se casaron pensando que hasta que la muerte los separe? Y que evidentemente los separe. Y ya las mujeres no saben qué hacer. Quedaron viudas. Y su proyecto de vida. No tienen proyecto de vida. ¿No? Porque todo era con el marido. No saben qué les gusta comer porque siempre cocinaban lo que a él le gustaba. No saben viajar solas porque siempre salían con él. No saben ir al banco, no saben pagar un recibo de la luz. Tan dependientes, ¿sí? Que su mundo se les acaba. Entonces, no me acuerdo dónde escuché de una anécdota de una señora que decía en terapia, ya me acuerdo, me lo comentaron, que la señora ya de 70, casi 80 años, y de repente les dice a los hijos, me voy a divorciar. Pero mamá, ¿cómo? O sea,
a esta edad, por favor.
Mamá,
ya festejamos tus 50 bodas de oro.
Ah, sí. ¿Cómo? O sea,
ay, ¿cómo?
Y no, la mamá sí, claro. Sí, porque ya me di cuenta que yo he vivido para él, no he vivido para mí, y yo quiero enseñarme a pintar, yo quiero viajar, yo quiero, sí, y imagínate el impacto para los hijos, y la señora fue a terapia por eso, sí. Porque para la señora fue el conflicto de, es que mis hijos no me entienden, yo no soy feliz con él. Fíjate cuánto tiempo le tomó darse cuenta, y lo más valiente es tomar la decisión.
No, y qué respetable, o sea, que tú digas y reconocer.
Y reconocer.
A tus 70, 80, que ya sabes que la verdad no, o sea, lo que me queda de vida, la verdad no lo quiero vivir así.
Quiero ser feliz, claro. Pero ¿cuántas mujeres? Sí, en esta educación,
pues te queda.
En esta educación te quedas. ¿Por qué? Porque luego aparte, a las mujeres siempre nos han enseñado que tenemos que cuidar a todos los demás. Entonces, pues mi marido está enfermo y lo tengo que cuidar y lo tengo que... O mi papá o mi... Sí, entonces es ahora voltear a ver qué quieres tú como persona. ¿Qué te hace pleno? ¿Qué te hace...? Y eso, volvemos a otro concepto, no te hace egoísta. Porque luego viene la familia, vienen los amigos.
¡Qué egoísta eres!
¡Qué egoísta eres! ¿Por qué no cuidas a mi mamá? A ver.
Sí.
Mi mamá o mi papá sí, ya vivió su vida. Yo quiero vivir mi vida. Porque ¿cuántos casos también no tenemos de gente que se ha entregado a los papás o a una pareja toda la vida? y no ha sido plena, no se ha descubierto como persona. ¿Cuánta gente dejó de estudiar? ¿Cuánta gente dejó de trabajar? ¿Cuánta gente dejó de cocinar, de hacer cosas que le gustaban por complacer a la otra persona? ¿Sí? Y no se trata de darle todo ni ser egoísta, simplemente vuelvo a lo mismo que hablábamos, el diálogo. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quiero seguir haciendo? Los contratos de pareja, ¿sabes qué? A mí me gusta ir a mi clase de baile todos los días y no la voy a dejar, así como a ti te gusta ir al fútbol. Sí, y llegar a acuerdos y no pasa nada. Pero mientras no nos enseñemos a hablar, a dialogar, a escuchar, porque siempre te empiezan a hablar y nos han educado para estar a la defensiva, sí, que a veces ni siquiera terminan de preguntarte algo y tú ya contaste de exacta. A ver, espérame, o sea, ni sabes qué te voy a preguntar y ya estás enojada, ya estás contestando, pero es por todas las emociones que traemos.
Ay, Carmen, qué difícil, Dios mío. Pero bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. El tema que tenemos el día de hoy es una vida libre de violencia y como invitada está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien es también perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Carmen, el tiempo se nos está terminando, pero si este segmento lo queremos, pues queremos cerrar con algunas palabras para nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas y la importancia de redescubrirnos, Carmen. ¿Qué más?
De conocernos, porque ni siquiera nos conocemos. Entonces, no vas a redescubrir algo que no conoces. Entonces, es desde nuestra óptica de mujeres, ¿qué nos gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Cuál es mi plan de vida? Porque a veces ni siquiera tenemos un plan de vida. Sí. Dependemos de papá, de mamá. ¿Quién soy yo como persona? ¿Sí?
¿Qué quiero?
¿Qué quiero de mi vida? ¿De veras quiero casarme? ¿De veras quiero tener hijos? ¿De veras quiero...? Todas estas ideas que nos ha impuesto la sociedad de lo que debe de ser una mujer, ¿realmente lo quiero? ¿O soy feliz viviendo de otra forma? ¿Sí? Entonces es, pues sí, conocernos primeramente nosotros, entender qué de nuestra educación nos sirve, qué no queremos seguir cargando, cómo empezar a modificarlo, buscar ayuda si es que la necesitamos. No es malo buscar ayuda, no nos hace ni tontos, ni mensos, ni nada. O sea, simplemente a veces necesitamos... que alguien más nos diga, oye, puedes dirigirte por este lado, ¿sí? O que nos abran más ventanas, ¿sí? No tiene que ser ni blanco ni negro, hay muchos matices de estos colores, ¿sí? Y todo está bien, siempre y cuando a ti te funcione, tú te sientes bien, te sientas plena, sientas contenta y como dices, al final del día, pues si la gente dice, que pues diga. Que diga, o sea, no te mantienen, no te dan.
Exacto.
Es buscar... la plenitud de las personas que te hace feliz.
Oye, Carmen, sí, porque de hecho lo comentábamos y yo sí creo que el hecho de que nosotras como mujeres nos demos nuestro espacio, vayamos hacia adentro de nosotras, tomemos conciencia de qué sí, qué no, qué es lo que sí queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que disfrutamos, qué es lo que no disfrutamos y empezar a partir desde ahí, sí nos lleva a ser más fuertes. Entonces yo sí creo que tenemos que ser más fuertes para poder ser menos víctimas, de alguna manera, o dejarnos de hacernos las víctimas, mejor dicho, para asumirnos como esas personas fuertes y responsables que somos.
Creo que más que fuertes es ser amorosas con nosotras. Las mujeres somos muy rudas con nosotras mismas y nos juzgamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos parámetros en qué compararnos. Físicamente, ¿qué estándares te maneja la sociedad? Ahorita todas las mujeres, la mayoría de las mujeres quieren ser como las Kardashian. Y nos estamos destruyendo queriendo ser como estas mujeres, ¿sí? Entonces, creo que es también el ser amorosos con nosotras mismas. ¿Sabes qué? Acepto mi cuerpo como es, ¿sí? Lo amo como es, ¿qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué puedo mejorar con cuestiones de salud, de ejercicio, o sea? Y no juzgarnos tan rudamente, porque cuando nos empezamos a juzgar, queremos... pues ser esas mamás luchonas y todo eso que nos dicen. Y el convertirnos en gente luchona a veces nos iguala a querer violentar a los hombres, a los niños, a no querer depender de un hombre porque... No. O sea, creo que también muchas mujeres han malentendido muchos conceptos, ¿sí? Entonces, no es que no necesites un hombre, no es que no puedas tener una relación con un hombre, ¿sí? Pero si empiezas a trabajar contigo, con uno mismo, ya vas a saber qué tipo de hombre te gustaría, qué relación te gustaría, ¿sí? Y no, a lo mejor no andar violentando a todos los hombres, porque también los hombres en su mayoría están luchando con todos estos conceptos, ¿sí? O sea, todos estos parámetros que les dejan de tener que alimentar una familia, de tener que llevar dinero, de que todo, o sea, también ellos sufren presión, ¿sí? Entonces, sin embargo, es qué amorosa puedo ser yo conmigo, ¿sí? Y amorosa es desde darte tu tiempo. Que me gusta el cafecito, pues voy y tomo el cafecito con las amigas, masajitos. O me gusta el masajito, o me gusta que te guste, sí, o ir a la playa temprano, no sé, o sea, pero es descubrir esa parte, pues, o sea, que me gusta, no estar peleada con hombres, porque no se trata tampoco de eso.
Claro, claro.
¿Sí? El cambio empieza desde uno mismo, y mira, cuando tú empiezas a cambiar, no necesitas hablarlo. Exacto. La gente empieza a ver tu cambio.
No, y todo empieza a cambiar.
Empiezas a ver las cosas diferentes. Y cuando empiezas a ver diferente, el trato es diferente. Entonces, inconscientemente, la gente va adoptando tus actitudes. Y el cambio, mira, el cambio de la violencia no lo vamos a ver, sí, a lo macro. Tenemos que irnos a lo micro. ¿Sí? ¿Qué estoy yo promoviendo con mi comportamiento? Me queda claro que hay muchas marchas, que hay muchas gentes que están hablando en lo colectivo sobre toda esta pelea de los derechos, y está bien también, ¿sí? Pero mientras nosotros individualmente no cambiemos,
exacto,
no vamos a impactar a nivel social, ¿sí?
Y yo sí creo, como bien dices tú, que nuestra manera de impactar es a través de lo micro, en este caso nuestras familias, nuestros comportamientos, nuestras personas, nuestros actos hacia los demás, en todo lo que hacemos, ¿eh, Carmen?
Sí.
Y también en no juzgarnos, porque es verdad que nos juzgamos bastante fuerte.
Soy mala mamá, porque
sí,
no le
exacto.
Comer.
Sí. Porque estuve trabajando y no pude llegar, y entonces ya soy mala mamá. O sea, sí nos juzgamos muy fuerte. Sí. No se trata de eso. Y también se trata de crear ese equilibrio, por ejemplo, de la familia, en el compartir las obligaciones, porque no es que sea tu obligación, por ejemplo, al cuidado de la casa al 100%. Es una obligación compartida cuando tienes una pareja, un matrimonio.
Pero vuelve lo mismo. Si no hay un acuerdo,
exacto,
¿cómo vas a esperar tú que tu marido trapie cuando nunca le has dicho a tu marido, oye, me gustaría que tú trapiaras porque a ti te queda mejor, o porque a mí no me gusta? Es, pero como no se habla, asumimos que...
Me tiene que leer la mente. casi.
Pues sí.
Oye, ¿qué?
O sea...
Lo que te queda decir, pero no dijiste nada. No, pero ¿qué no entendiste? O sea, ¿qué
es? Es que te lo dije. ¿Qué no me viste la cara? Pues, o sea, no soy adivina, exacto. Y desde ahí empiezan los conflictos.
Muy mal.
Porque asumimos,
sí,
interpretamos, ¿sí? Y nunca preguntamos, oye, ¿te entendí esto? ¿Está correcto lo que me dijiste? A lo mejor hasta una palabra cambia todo el sentido de una oración, ¿sí? Pero estamos tan adiestrados a contestar, no escuchar, que nos perdemos en esa parte. Y caemos también en la violencia.
Claro,
sí. Son muchas cosas.
Oye, Carmen, bueno, pues yo creo que nos quedan unos cuantos minutos. Por favor, danos tus datos, tus datos, información, algún mensaje a manera de conclusión para nuestros radioescuchas.
Bueno, pues yo, como les he dicho, trabajo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el área de discriminación pericial. Veo muchos casos, cuestión de violencia, violencia sexual, violencia física. Y pues lo único que puedo decir es seguir trabajando, ¿sí? Esto no para. Sí, que hablemos, que busquemos quien nos pueda escuchar. Sí, a veces no porque una puerta se cierra ya quiere decir que todo está cerrado, ¿no? Va a haber alguien que te va a buscar, que te va a brindar la ayuda, que nos informemos. Hay instituciones que a veces ni siquiera conocemos que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar, ¿sí? Sobre qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, ¿sí? Hablarlo con tus hijos. Dialogar también, ¿saben qué? Miren, está pasando esto. Todos somos vulnerables a vivir violencia. No porque yo sea psicóloga ya estoy protegida. También me puede pasar. O tú, o sea...
Cualquiera.
No porque trabajamos en el gobierno ya somos intocables. No. O sea, cualquiera puede vivir violencia. Sí, lo importante es saber, ¿sí? ¿Qué es la violencia? ¿Qué tipos de violencia hay? Identificarla, conocerlas a nosotros. Cuando tú tienes una buena autoestima, cuando tú tienes ese conocimiento de ti mismo, ya no va a ser tan fácil que caigas en este tipo de relaciones, porque igual los agresores identifican, sí, a las personas vulnerables y claro que las agarran y las enganchan, sí, pero si tú ya no eres tan vulnerable a eso, si ya sabes identificar esas pequeñas señales, ya dices, a ver, esto no es para mí y mejor estoy sola y thank you, bye, ¿no? O sea, sin sentirte culpable, sin sentir que nadie te va a querer, ¿no? O sea, es un trabajo y cuesta trabajo porque hay que quitarnos muchas cosas, ¿sí? Desde la misma familia, cómo nos educaron, pero no es imposible. Entonces, buscar ayuda siempre.
Pues Carmen, no nos resta más que darte las gracias. Y a ustedes Radio Escuchas, pues muchísimas gracias por su atención. Y lo invitamos a romper el silencio. Tenemos que buscar ayuda, ayuda profesional si estamos en situaciones como esta. Y no hay ningún problema buscando ayuda profesional y buscando herramientas para lograr pues tener una vida libre de violencia. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.